la imposibilidad absoluta.
Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta. No, no, no.
Pongámonos el bolsillo. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750.
Un decreto de Carlos Pellegrini.
10 de septiembre de 1892.
Ordenó celebrar por primera vez el 12 de octubre. Pero a través de una decisión de Hipólito Yrigoyen.
4 de octubre de 1917.
El aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América se convirtió en fiesta nacional. Tuvimos que esperar 90 años para que el Día de la Raza,
el kilómetro cero de la conquista,
se convirtiera en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hasta 2007, jardines de infantes, escuelas primarias, colegios secundarios, estatales o privados, confundieron a generaciones y generaciones de argentinos montando festejos ingenuos y hablando del encuentro de dos culturas en lugar de encender el pensamiento crítico de millones de seres humanos que nacieron en la misma tierra en la que fueron esclavizados los pueblos originarios luego de la llegada de los barcos.
Un 12 de octubre, Cristóbal Colón, con tres carabelas por fin arribó. Nuevo continente, tierra americana, Colón descubrió aquella mañana.
¿Por qué esperamos casi un siglo para discutir el mandato de la historia oficial? La conquista no terminó con la gesta de los libertadores de América. Cuando Sucre derrotó a los españoles en Ayacucho,
9 de diciembre de 1824,
finalizó la colonia a través de la ocupación. Pero paralelamente, comenzó la larga era en la que reinaron los gerentes de los conquistadores. Los agentes de la nueva dependencia archivaron el sueño de los que a caballo y en los campos de batalla terminaron con la dominación europea.
Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír, sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar.
Belgrano, la película, 2010.
De verdad, Manuel, deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del Congreso comienzan en tres días. Si no encontramos apoyo, olvídate de que esto funcione.
¿De qué habla?
No le hagas caso. Terranova, ahora que es viejito, tiene más miedo.
No tengo miedo, simplemente busco cómo mierda hacer para no fracasar, nada más.
¿Fracasar? ¿Cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia, 6 años después de la revolución.
Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey.
¿Eh?
Sí.
¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento.
A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí.
San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo, ¿eh?
¿Ah, sí? San Martín, Güemes y vos son los menos indicados.
¿Un indio de rey?
Sí.
¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? 50.000. ¿En Potosí cuántos hay?
Más.
200.000.
Pues. Alrededor.
Tiene que haber 1.000.000 de indios. No se puede gobernar sin indios, sin su apoyo. No les importa ni la filosofía, ni saber quién es Rousseau. Pero saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto.
¿Y qué representación van a tener en el Congreso?
Ninguna. Se la vamos a dar nosotros.
Ajá.
Un rey es una cosa, pero un indio...
¿Te das cuenta de lo que hablo?
El rey de Francia era rubio. Y mira cómo terminó.
En la segunda conquista, nuestros pueblos originarios sufrieron el exterminio de Roca, fueron invadidos, despojados de sus tierras, debieron someterse a otras leyes una vez más y tuvieron que renunciar a sus culturas en función de la educación que para ellos pensó Buenos Aires. En todo el continente, la política negadora del pasado sigue vigente. Aunque en la primera década del siglo XXI, algunas cosas comenzaron a cambiar.
Algunos dicen descubrimiento de América. Mentira, no ha habido ningún descubrimiento de América, sino una invasión a Abya Yala. Algunos dicen que es colonización. Ninguna colonización, una invasión a los territorios indígenas de Abya Yala.
Evo Morales, presidente de Bolivia.
Imagínese ese hermano, el abuelo Tomás Katari. Desde el norte de Potosí había marchado hasta Buenos Aires. 600 leguas, 3.000 kilómetros. De ahí de vuelta 6.000 kilómetros por sus reivindicaciones, por respeto a su cultura, por respeto a sus recursos naturales, para reclamar al virreinado que estaba en Buenos Aires. Después viene Simón Bolívar, José Antonio Sucre, ya en caballo para liberar esas grandes luchas a la cabeza del movimiento indígena originaria. La lucha del movimiento indígena no solamente era por la independencia. Las batallas libradas de tantos indígenas, mestizos, originarios, criollos, no solamente ha sido por la independencia de algunos mestizos y criollos, ha sido también por sus recursos naturales, ha sido también por sus derechos, por su identidad, por su cultura.
Ricardo Sandoval tiene 37 años, integra la comunidad Tobacom y en las últimas elecciones chaqueñas fue elegido jefe comunal de El Espinillo, en El Impenetrable.
Por el abandono, por la enfermedad, por la desnutrición, y por el hambre, por la tuberculosis, por tema de tierra, hemos tenido una lucha, provincializó, nacionalizó, y por defender a estos tíos, abuelos que tenía una edad avanzada, que afecta a la maldición, a la tuberculosis. Y en ese sentido, en un momento asumí de ser dirigente en mi poca capacidad, pero bueno, agradezco por ser coraje. Y en ese sentido reconocemos que el gobierno, en cualquier gobierno que está en el estamento, en su gestión, manejan un recurso tan importante. Por eso tenemos la aspiración que hoy llegamos al frente a un municipio.
Diálogo de Sandoval con Víctor Hugo Morales por Continental.
Parecería que está en muy buenas manos el municipio, señor Sandoval.
La esperanza que tengo es que me atiende como corresponde ser funcionario. No es que solamente al ser indígena, sino al ser, ya me propongo de ser autoridad como corresponde, como uno, autoridad, así, que me atiende bien, que me responda para el bien del pueblo de Saco. Así que mi sueño es llegar en una meta, tener un proyecto para el bien de las comunidades.
Aire.
7:50.
Más aire.
guardado en la memoria. Funes el Memorioso. Funes el Búfalo. Funes, el 750.
América.
12 de octubre de 1492.
La conquista del continente que tenía 90 millones de dueños.
El 12 de octubre de 1492 comenzaron 350 años de conquista, colonialismo, inquisición, genocidio, explotación, saqueo y destrucción sistemática de la cultura local.
Destrucción.
Aunque todavía a esta altura del partido, del otro lado del Atlántico, persisten los discursos negadores.
Bueno, César, vamos a hablar en las grandes mentiras de la historia, el genocidio famoso. En primer lugar, ¿cómo eran las culturas precolombinas en América y si se produjo tal genocidio? Es decir, si los españoles, que eran pocos, dicho sea de paso
muy pocos,
pasaron a cuchillo a millones.
Informe Cadena COPE.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la versión políticamente correcta es que hubo un genocidio y que además las culturas amerindias eran unas culturas maravillosas donde la gente vivía pues de manera armónica y pacífica en el culto al sol y a la Pachamama. Hay que decir que esto históricamente no hay quien lo pueda sostener. Primero, de entrada, las culturas amerindias se habían destruido entre sí con una profusión sanguinaria antes de la llegada de los españoles. Es decir, los propios mayas, que seguramente es la cultura más importante que dio el continente americano y que fue un imperio en un momento determinado, cuando llegan los españoles queda la lengua en algunas zonas, sobre todo de Centroamérica, pero ese imperio ha estallado y ha estallado por la acción de los propios amerindios. De modo que la destrucción de los imperios en la América hispana, como la destrucción de otros imperios en otros continentes, en muchos casos se debía al propio imperio y a su propia caída.
Hay un cuento de Carlos Fuentes que se llama La culpa fue de los tlaxcaltecas.
Sí,
porque es verdad que los dentro de las distintas
se alían, claro, con
Cortés,
claro,
para derrotar a los aztecas, pero es que estaban en guerra.
En realidad, nunca es triste la verdad.
Nunca es triste la verdad.
Lo que no tiene es remedio.
Lo que no tiene es remedio.
El 12 de octubre de 1492... Cristóbal Colón y los suyos desembarcaron en la isla de Guanahaní, hoy Waitlin, en el Caribe, y así comenzó el genocidio más grande de la historia.
Ariel Delgado, Radio Splendid, 1988.
Llamada la conquista, la evangelización, el descubrimiento y ahora el encuentro entre dos culturas. Lo cierto es que en América hace 496 años vivían 70 millones de indios y hoy apenas quedan 3 millones y medio. Ni Atila antes, ni Hitler después, destruyeron tantas vidas humanas. Hordas de capitanes, adelantados, obispos, almirantes, soldados y frailes, con la excusa de servir a Dios y a España, se abalanzaron sobre el nuevo mundo en frenético saqueo. El más ilustre defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, escribió que la causa por la que los cristianos mataron infinito número de seres ha sido solamente para henchirse de riquezas. El propio Colón, en su diario del primer viaje, escribió alucinado 140 veces la palabra oro. Además de las explicaciones teológicas para justificar la matanza y el despojo, también se proporcionaron argumentos pseudocientíficos para demostrar que los indios no eran realmente humanos y por lo tanto podían ser tratados como animales. El célebre naturalista francés Georges Leclerc, conde de Buffon, considerado en su época uno de los más brillantes eruditos de Europa, afirmó que los indios no tienen pelos ni barba, carecen de impulso sexual, y si no tuvieran necesidad de alimentarse, estarían estúpidamente descansando días enteros.
Es decir, en segundo lugar, los sistemas distaban mucho de ser ideales. Es decir, eran sistemas que no solamente practicaban el sacrificio humano de manera muy profusa, sino que además eran sistemas, en muchos casos, donde había una opresión espantosa. Los tlaxcaltecas se alían con Cortés porque no aguantan a los aztecas, y el imperio inca estalla, entre otras cosas, porque los pueblos que estaban sometidos a los incas no podían aguantar más el régimen socialista del gran inca, y lo que se produjo en el caso de los incas es muy parecido a lo que pasó con la disolución de la Unión Soviética. Es decir, el resto de pueblos sometidos le faltó tiempo para abandonar el socialismo. De modo que yo creo que en ese sentido esa visión idealista es absolutamente falaz, y sé que esto a algunas personas les va a escocer mucho, pero la visión de Apocalipto de la película es mucho más cercana a la realidad histórica que, por ejemplo, la visión indigenista de Evo Morales. ¿Se produjo un genocidio con la llegada de los españoles? No. Con la llegada de los españoles, efectivamente, sí que hay muchos indígenas, sobre todo en el inicio, que mueren como consecuencia de la transmisión de enfermedades, como consecuencia de los enfrentamientos bélicos, como consecuencia de otro tipo de circunstancias. Pero nunca existe una política de exterminio de los indios, ni mucho menos, aunque en muchísimas ocasiones se produjeran excesos, etcétera.
Nuestros indios no eran humanoides que debían ser civilizados. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, tenía 5 veces más habitantes que Madrid. El jardín de Moctezuma fue el primer zoológico que conocieron los españoles. La botánica, la zoología, la farmacopea y la cirugía estaban mucho más adelantadas en el antiguo México que en el viejo mundo. El propio Hernán Cortés, herido en la cabeza, fue salvado por un médico indígena que le practicó una trepanación en condiciones asépticas totalmente desconocidas en Europa. Las carreteras incas del Perú eran infinitamente superiores a los caminos de España. Francisco Pizarro, el conquistador y asesino de los incas, no tenía instrucción alguna y su oficio anterior en España era cuidar chanchos. Cazados como alimañas, destruida su cultura, explotados como bestias, obligados a practicar una religión que no era la suya, los pueblos indios fueron extinguiéndose hasta casi desaparecer. En nuestro propio territorio, las misiones jesuíticas no fueron precisamente una organización de beneficencia. En 1904, dice Leopoldo Lugones, la distancia entre los jesuitas y los indios era verdaderamente inmensa. Más que amos, estaban en una relación de semidioses con sus subordinados. Los indios trabajaban, pero no poseían, y todo, desde la alimentación hasta el vestido, desde la justicia hasta el amor, les era discernido por los jesuitas.
Hay una cuestión que es al final la madre del cordero, porque eso o es o no es, y para eso están los historiadores y ver los documentos. El testamento de Isabel la Católica, sí, que es el primer documento de defensa explícita de los indios.
Bueno, hay otro anterior que son las leyes de Burgos.
Y después el famoso debate ante Carlos I de España entre Sepúlveda y Las Casas, que para mí es uno de los momentos más brillantes de la historia de España. Luego políticamente aquello acabó como acabó, pero en definitiva no hace más que continuar ese intento de reflexión moral sobre hasta qué punto se puede o no se puede, se debe o no se debe evangelizar a otra gente. No estamos hablando de conquistar, ¿eh?
No, yo creo que en ese sentido, vamos a ver, primero, en el caso de las leyes de Burgos, son unas leyes que ya de entrada colocan a los indígenas bajo la protección de la corona, es decir, lejos de lo que es siempre un genocidio, que es cómo planificar el exterminio físico de un determinado grupo humano, aquí desde un principio hay esa idea. Se indica que los indios son libres, a diferencia de otras poblaciones.
Y a diferencia de los negros, por ejemplo.
Por ejemplo, se indica que, por ejemplo, se podía obligar a los indios a trabajar, pero siempre que el trabajo fuera tolerable y hubiera un salario justo, etcétera, etcétera. Es decir, las leyes de Burgos son leyes protectoras.
El doctor Juan Agustín García, en su libro La ciudad indiana, editado en 1900, escribe sobre los indios en las misiones. Tenían la vida reglamentada al son de campanas. Las horas para comer, rezar, trabajar, dormir y procrear. Los indios, cansados del trabajo de todo el día, por las noches dormían de un tirón. Como no se acercaban a sus mujeres y disminuía la población, es decir, la mano de obra gratuita, los padres jesuitas los despertaban a campanazos para que cumplieran sus deberes conyugales. En definitiva, tenemos muy pocos motivos para celebrar la llegada de Colón, tan pocos como los españoles, que jamás han celebrado la llegada de los moros que durante 8 siglos ocuparon su patria.
Es curioso que La Misión, que es una película también políticamente correcta hasta la náusea, retrasa 2 siglos ese debate. Es decir, hay una de las secuencias de La Misión en la que Jeremy Irons sostiene más o menos las tesis de las casas en un anacronismo tremendo, en una falsedad histórica y en un debate que en España se había zanjado más de 2 siglos antes. Es decir, lo que aparece ahí en la película como novedoso ya en el siglo de las luces se había zanjado 2 siglos antes. Esto sin contar lo que fueron las leyes nuevas de Indias de mediados del 16, donde de nuevo se volvía a firmar ese espíritu de las leyes de Burgos. Por concluir, si no se hubiera dado eso, pues en estos momentos seguramente las poblaciones indígenas de Hispanoamérica estarían tan reducidas como las poblaciones indígenas de América del Norte.
Funes, el memorioso, 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 memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
América.
12 de octubre de 1492.
La conquista del continente que tenía 90 millones de dueños. Al cabo de 5 siglos, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Esta yerma mucha tierra que fue fértil y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y se les sigue negando el derecho de ser. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada, fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciega de racismo, no las ve. Eduardo Galeano.
Hubo un tiempo en el que todo era bueno. Un tiempo feliz, en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces. No había pecado entonces. No había dolores de huesos. No había fiebres. No había viruela. No había ardor de pecho. No había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos. Pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos, bajaron de sus barcos de hierro, sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas y el cabello amarillo y la ambición y el engaño y la traición y nuestro dolor de siglos reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. 56 millones de los nuestros, 56 millones de hermanos indios esperan desde su oscura muerte, desde su espantoso genocidio, que la pequeña luz que aún arde todavía como ejemplo de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo se propague y arda en una llama enorme y alumbre por fin nuestra verdadera identidad. Y de ser así, que se sepa la verdad. La terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra. De cómo nos quitaron hasta las lenguas, el idioma, y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad.
De la tierra haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir. Con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer, serás verdadero. Desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños buscando hacia la libertad. Por su ansiada paz.
vuelven a cantar hacia la libertad.
En 1492 había cerca de 90 millones de indígenas viviendo en América, 66 millones y medio en Sudamérica, 13 millones y medio en América Central y 10 millones en América del Norte. Un siglo después, se habían reducido a 40 millones.
40 millones.
En 1652, de los 13 millones y medio de indios centroamericanos, apenas quedaban 540.000.
540.000.
En 1692, en el segundo centenario del desembarco, la población indígena total superaba apenas los 4 millones y medio de habitantes.
Fueron 140 años de luchas, desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad, libertad, libertad.
Los conquistados fueron sometidos a diversas formas de servidumbre, reproduciendo la misma negación de derechos que sufrían los esclavos, y a partir de 1553 fueron obligados a proporcionarle sustento a los sacerdotes. Lo hacían a través del camarico, un impuesto que consistía en la entrega diaria de un par de gallinas y entre 3 y 4 mujeres para elaborar pan, recoger frutas y alimentar caballos.
Bueno, nosotros consideramos que el día 12 de octubre no solo desembarca una raza diferente,
Mauro Millán, comunidad mapuche,
sino también desembarca una ideología diferente, que es la que hoy está en su pleno apogeo. Consideramos que todo lo que está aconteciendo acá en este continente no comenzó hace 3 décadas, 4 décadas, sino a partir del primer desembarco de esta cultura que justamente traía este pensamiento ideológico de dominar y lucrar. Hoy está en pleno, en su plena manifestación, ¿no? Uh-huh. Y creemos que el hecho de reivindicar ese 11 de octubre como el último día de libertad en este continente es también resistirse a este pensamiento, ¿no? Por eso que la organización Mapuche de Vuelta 11 de Octubre tiene esa fecha como una fecha de absoluta resistencia.
Los que no eran tomados por la iglesia formaban parte de un sorteo de trabajadores para mantener las haciendas, o eran sometidos al yanaconaje, como se lo bautizó en Perú, un servicio esclavo que también podía contemplar requerimientos sexuales. Las relaciones humanas y las de producción fueron una transferencia de la vida feudal europea. Un modelo social y económico generador de privilegios y esclavitud.
Con mi pueblo, con el pueblo mapuche, comienza toda una transformación. De ser un pueblo que estaba fundamentalmente abocado a la observación de la naturaleza, al conocimiento, a la filosofía, a la espiritualidad, tuvimos que pasar de esa realidad, de esa situación, a transformarnos en un pueblo que va a resistir, a buscar estrategias de resistencia, a guerrear, fundamentalmente a proteger nuestro territorio. Y bueno, a partir de ese momento nuestro pueblo tuvo que elaborar un proyecto de subsistencia a partir de la plena resistencia, ¿no? Hay un hecho en la historia de nuestro pueblo que siempre lo contamos con mucho orgullo, el hecho de que los españoles no pudieron avanzar, hasta quedaron ahí al margen del Bío Bío y no pudieron avanzar ni por un lado ni por el otro, y tuvieron que reconocer nuestra soberanía. Por eso suscribieron tratados y convenios con nuestro pueblo. No nos pudieron doblegar. Fuimos prácticamente uno de los pocos pueblos que este tipo de invasiones no fueron dominados. Y bueno, y ahí continuó, y ahí creemos nosotros que se inició esta resistencia que mantiene a los mapuches ahí.
Entre 1503 y 1660 fueron embarcados desde América hacia España 181.333 kilos de oro. Y 16.886.815 kilos de plata, según consta en los libros de la Casa de Contratación Española.
Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente, nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza.
En octubre de 1492, México era el país con más habitantes de las futuras tres Américas.
México
tenía 12 millones de personas. En Perú se estima que había 9.300.000. En Guatemala, 5 millones y medio. Y en Bolivia, 5 millones. Ecuador tenía 4 millones de habitantes y Chile 1 millón. Calculan que en la Argentina vivían casi 400.000 indígenas. Actualmente, los pueblos originarios reúnen a 40 millones de personas. Los países andinos, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, junto a Guatemala y México, concentran los grupos mayoritarios. En la selva amazónica sobreviven cerca de 250.000.
No, ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación.
Creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi,
y ahora mis marquis hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas Luna Valverde junto a Pizarro, un nuevo dios. Me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar. Porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Y Pachacamac, como mi charqui, como mi chicha, tengo mi joya, mi cumbi, lloro mis marquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi joya, mi cumbi, lloro mis marquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Y en esta pacha quiero vivir. Y en esta pacha quiero vivir.
La creación de virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, dividieron las tierras en función de las necesidades del conquistador y fundamentalmente de la explotación de los grandes recursos naturales de esta región.
Recursos naturales.
Caucho, tabaco, madera, salitre, frutos exóticos y minerales preciosos.
El hecho de plantearnos como mapuche, el hecho de plantear de que no somos argentinos, nos impusieron ser argentinos.
Mauro Millán, comunidad mapuche.
Nos impusieron idiomas, nos impusieron una forma de ser, de pensar, nos impusieron una nacionalidad, nos impusieron una religiosidad, nos impusieron permanentemente. Pero sabemos que nosotros no estamos diciendo que lo nuestro, el ser mapuche, el tener el conocimiento mapuche, sea mejor o peor que el del resto. Entonces es importante cuando estamos intentando llegar a cada rincón del país con nuestra demanda, con nuestro mensaje, con nuestra palabra.
El proceso revolucionario que estalló en América en la primera década del siglo XIX se basó en la necesidad de recortar los poderes absolutos de las monarquías europeas y el reclamo de una organización más horizontal del poder. La clase política hablaba por entonces del fin de la esclavitud y el capital peleaba por el liberalismo económico. Abrir fronteras, eliminar aduanas, terminar con ciertos impuestos y muchas restricciones comerciales. La transformación americana no incluyó el reconocimiento de los pueblos indígenas. La nueva clase dirigente intentó construir una nueva identidad nacional, olvidando a los pueblos originarios.
Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre. Y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud?
Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados.
Animosamente preparaba el barro, amorosamente todos los colores, buscaba la forma con sus sabias manos, amorosamente modelaba el barro. Como un dios de greda, sentado en la piedra, los ojos perdidos en el precocido. Solo entre los valles, él y las estrellas, qué cosa tan bella. ¡Qué cuestión del cielo! Un hombre y la tierra, un dulce
Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750.
América.
12 de octubre de 1492.
La conquista del continente que tenía 90 millones de dueños.
Fines de 1986, Víctor Heredia presentó en el Luna Park los 7 textos y las 18 canciones de la primera obra conceptual sobre la conquista de América de un autor argentino.
¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¿Qué viento los barrió? ¿Dónde nuestros maizales de oro? Meciéndose en el sol. ¿Qué fue de nuestras huacas sagradas? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac.
la bautizó Taquiongoy, recordando el primer movimiento indígena que se levantó contra los conquistadores españoles entre 1560 y 1572.
No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgá, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad.
En el valle calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar.
Cuenta la leyenda que la embajada española presionó al gobierno de Alfonsín para eliminar aquel trabajo que hablaba de genocidio, explotación y olvido de los medios masivos de comunicación.
España ya estaba preparando los festejos del quinto centenario.
Y los conquistadores otra vez ganaron la partida.
Año 2006.
Después de dos décadas de silencio, Heredia decidió volver a montar su obra en el escenario de la ópera.
Patria, 20.000 años, patria. Madre, por la vida y la muerte. Por el indio que espera con la piel reseca la resurrección. Por el ave que va desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños buscando hacia la libertad. Aquí los inocentes fueron desterrados a la negra fosa de la eternidad. Aquí los torturados, por su ansiada paz. Y cada año que pasa, el 12 de octubre, con la voz dolida vuelven a cantar. Vuelven a cantar hacia la libertad.
Taquiongoy fue silenciada por el poder de turno, mientras en todas las radios, canales y diarios, la publicidad de Telefónica, Repsol YPF, Aerolíneas, en tiempos de Iberia y Marsans, sonaban las 24 horas.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.